No sé si aparecerá en las cenas de Navidad, con la familia, con los compañeros, con los amigos, con quien sea, pero vamos, una de las preguntas recurrentes, una de las preguntas del millón, es saber exactamente, o con una cierta aproximación, qué nos va a deparar el futuro. La respuesta obviamente es muy complicada, no es nada sencilla, pero, quizá encontremos alguna pista en la lista que ha elaborado la revista norteamericana Rolling Stone, donde ha seleccionado 25 nombres propios, 25 perfiles de visionarios, revolucionarios, empresarios, innovadores, que ya están cambiando el mundo, en diferentes disciplinas además, personas que van a condicionar ese futuro a través de la política, la ciencia, la agricultura, la economía, la medicina, la tecnología.
Elon Musk,
el arquitecto del mañana.
Simona Levy,
la destructora de bancos.
Billy Paris,
maximizando la energía solar.
Kyle Bob,
en el camino del automóvil autónomo.
Sido Gobera,
agricultura para todos.
Alex Stephen,
creador de las ciudades del futuro.
Daniel Gross,
inteligencia artificial diversa.
Andrea Dutton,
la científica del calentamiento global.
Tristan Harris,
el rebelde de Silicon Valley.
David Benjamin.
Vaya lista, vaya plantilla, esto es un equipo de primerísima división. Y en esta lista aparece un español, uno de los más influyentes en el futuro de la ciencia. Se llama Jordi Riba, es responsable del grupo de psicofarmacología del Instituto de Investigación Hospital San Pau, de Barcelona, y se encuentra a la vanguardia científica porque está explorando, atención, las aplicaciones médicas de las sustancias psicoactivas, sus efectos en el cerebro y en las adicciones. Por ejemplo, estudia sustancias como la ayahuasca, que es una especie, ¿a qué le suena un poco? Es una especie como de té o de brebaje que los pueblos indígenas del Amazonas consumen desde hace mucho tiempo. Bueno, pues está investigando sus posibles usos terapéuticos. Jordi Riba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, lo primero, enhorabuena. No sé cómo se le queda el cuerpo a uno cuando le meten una lista de tanto postín, ¿eh?
Bueno, francamente sorprendido, ¿no? La gente de Rolling Stone me contactó hace un tiempo, me hicieron una entrevista, pero la verdad es que no me dijeron en ningún momento que esto se fuera a utilizar para elaborar una lista de gente supuestamente influyente, ¿no? O sea que, bueno, sorprendido, pero bueno, también contento de ver que al menos el trabajo que hacemos tiene algo de reconocimiento, ¿no?
Jordi, ¿le puedo preguntar de entrada por la ayahuasca que he dicho? Seguro a los oyentes, seguro que le suena, a mí también me suena. A mí me suena a una droga de viajes, a una cosa de alucinaciones, pero no sé si es que estoy equivocado o me ha sonado algo por ahí.
Bueno, en los últimos tiempos, 4 o 5 años, realmente se ha convertido en algo muy popular. Hay personas que sencillamente están buscando nuevas experiencias y se han acercado a esto. Yo llevo unos 20 años estudiándolo. Le aseguro que al principio pues nadie sabía sobre este tema demasiado, pero se viene utilizando pues en la Amazonía desde hace siglos. Uh-huh. Y básicamente pues como un elemento central dentro de lo que serían la visión del mundo, el mundo real, el mundo espiritual pues de los pueblos indígenas de allí, ¿no? Es un potente psicoactivo. Básicamente busco o estudio sustancias, preparados naturales, etcétera, que tengan algún tipo de efecto sobre el cerebro, con el objetivo de buscar posibles aplicaciones terapéuticas.
Porque la ayahuasca es un preparado o es una planta, un arbusto, una liana en sí misma. Exactamente.
El nombre designa una liana, sí, que crece en, sí, toda la zona de la Alta Amazonia, y también al té que se prepara con esta liana. Lo interesante de la ayahuasca es que se utiliza esta liana combinada habitualmente con las hojas de otra planta. Uh-huh. Y cuando se prepara el té de esta forma, se produce, y uno lo ingiere, pues se produce un estado como lo que comentaba, ¿no? En el que hay, con ojos cerrados, no alucinaciones propiamente dichas,
sí,
pero sí unas visiones que serían muy similares a los sueños y un estado introspectivo que puede ser altamente emocional, ¿no?
O sea, las aplicaciones terapéuticas, ¿en qué tipo de enfermedades serían factibles? ¿Cosas relacionadas con, no sé, la depresión o algo así? ¿O no?
En estas dos plantas hay toda una serie de principios activos, y la combinación, lo que sería el té, este más habitual, pues lo hemos estudiado como buscando efectos potencialmente antidepresivos. Hemos hecho varios estudios, sí, en Brasil, y hemos visto que tras la administración de una única dosis a pacientes que habían fracasado en numerosos tratamientos farmacológicos o de terapia electroconvulsiva, se observa pues unos efectos de disminución de los síntomas depresivos muy rápidos, ¿no? Uh-huh. Muy rápidos quiere decir el mismo día que se da, y tras esta única dosis pues los efectos se mantienen durante semanas. Esto contrasta totalmente pues con los antidepresivos clásicos, que uno se los tiene que tomar durante casi un mes antes de empezarse a ver ningún tipo de mejora, ¿no?
Ya, y hasta donde han podido investigar, averiguar, se sabe, porque había leído algo sobre la posibilidad de que fuera capaz incluso de regenerar células.
¡Ostras!
Sí, no sé, ¿sí? Nosotros hemos estudiado la ayahuasca desde de diferentes perspectivas. Hemos hecho estudios de neuroimagen, hemos estudiado el impacto sobre la fisiología. Estos estudios con pacientes que le comentaba, en Brasil hemos hecho ya tres con pacientes deprimidos que han tenido efectos positivos. Esto sería con el té en su conjunto, pero luego hemos realizado toda una serie de estudios in vitro. Estos estudios los hemos hecho en colaboración con un grupo de investigación del CSIC de Madrid, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, el sí. que lidera Ana Pérez Castillo, y lo que hemos visto es que los principios activos que ni siquiera producen estas visiones, o sea, que no tendrían este componente, digamos, psicodélico o alucinógeno, uh-huh. son capaces efectivamente de estimular el nacimiento de nuevas neuronas en el cerebro de los mamíferos, ¿no? En este caso fue un estudio in vitro con células de ratones, ¿no?
Es interesante.
Las famosas sí, sí. células madre
sí.
Del cerebro pueden, sí, sí. en presencia de estos compuestos, dan lugar a nuevas neuronas, lo sí. cual pues abre también todo un abanico de posibilidades.
La conversación está resultando interesantísima. Jordi, yo no querría darle un bajonazo, sí. pero le tengo que preguntar. Y esto que en fin, la perspectiva es tan, tan importante, ¿dispone de recursos suficientes para poder seguir investigando?
Bueno, disponemos de mucho entusiasmo, pero...
Ah, no, sí, al entusiasmo
pero,
no
pero
sé...
Pero recursos, recursos algo más limitados, ¿no? Debo reconocer, por ejemplo, que en estos momentos pues tenemos financiación, ¿no?, del Instituto de Salud Carlos III,
sí.
que ha encontrado pues una propuesta de estudio que le enviamos muy... la encontraron interesante y digna de ser financiada. Y esto es reciente, pero tradicionalmente en la última década he recibido mucho interés de fundaciones extranjeras y también he recibido pues financiación de grupos en Estados Unidos, en Inglaterra, que ya hace más tiempo que prestan atención a estos temas, ¿no? Entonces, digamos que los investigadores, aparte de tener ideas originales y explorar lo que no es conocido, tenemos que intentar sacar recursos claro. de debajo de las piedras.
Pero ni un duro de la administración española, de ningún tipo.
Sí, sí, ya le digo.
Ahora sí, pero ahora, reciente.
Tercero, que es del Ministerio de Economía y Competitividad,
sí.
Nos tiene financiado un proyecto, y una estudiante de doctorado también tiene un contrato financiado desde el Ministerio con este objetivo. O sea que sí que a lo largo de los años hemos ido recibiendo financiación, pero claro, son cantidades muy modestas, muy, muy modestas, ¿no? Comparado con, para darle números, ¿no? Un proyecto de investigación aquí en España para 3 años pueden ser 80.000 euros.
Sí.
En Estados Unidos tienes $1,000,000, ¿no?
Bueno.
Pero entonces lo que hacemos mucho es buscar colaboraciones, como claro. lo que comentaba, ¿no? En el caso del grupo del CSIC de Madrid, entre todos intentamos ayudarnos, ¿no? Y con grupos extranjeros, todo el mundo uh-huh. trabaja desinteresadamente, aportando una técnica para intentar avanzar el campo, ¿no? Y así vamos haciendo.
Muy bien. Jordi Riba, muchísimas gracias por asomarse a la ventana, bueno, pues y lo dicho, felicidades de verdad, ¿eh? Ánimo.
Gracias a vosotros por el interés.
Venga, adiós.